Ser Deportivos Valencia. José Manuel Alemán.
Hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Sean bienvenidos a su cita diaria con la actualidad deportiva en la sintonía de Radio Valencia, Cadena Ser. Quedan menos de 80 horas para que se cierre el mercado. Y tanto el Valencia como el Levante tratan de apuntalar sus plantillas y viven atrapados en esa vorágine de llamadas, de correos, de negociaciones. Pero la noticia en ambos clubes no está, por ejemplo, en la cesión de Ilaiz Moriba, que el Valencia ha hecho oficial este mediodía, o en la desesperación del Levante al que se le tambalea el fichaje de Simon Deli. Las noticias más importantes van a ocurrir a partir del día 1 de febrero, cuando baje la espuma de las últimas operaciones y tengamos que entrar en materia de verdad sobre qué pasará con el futuro del presidente del Levante, Kiko Catalán, que va a empezar a preparar un proyecto deportivo pensando en segunda división. ¿Y qué pasará con una contratación prioritaria de un director deportivo? ¿O qué pasará con el futuro de José Bordalás, que ha roto con Meriton, pero tiene contrato en vigor para la próxima temporada? ¿O qué pasará con el futuro de Carlos Soler, y del que les vamos a desvelar detalles muy importantes sobre su continuidad y la propuesta de renovación que tiene sobre la mesa? Antes, esta noche, a las 9, Valencia Basket juega en la Fonteta ante Gran Canaria y podría certificar su clasificación matemática para la próxima edición de la Copa del Rey, que se va a disputar en Granada. Hola, Carlos Martínez, muy buenas.
Hola, Alemán, ¿qué tal? Muy buenas. Sí, vamos, básicamente lo tiene hecho, aunque pierda el partido de esta noche contra Gran Canaria, e incluso aún perdiendo el del domingo también contra el Tenerife. Valencia Basket tiene pendientes los dos partidos contra los dos equipos de las islas, el viernes y el domingo, y está prácticamente o virtualmente clasificado para la Copa del Rey, porque para que eso no sucediese tendría que perder ambos, y además en el cómputo global de las dos derrotas por una diferencia en la suma de ambas de más de 38 puntos. Así que prácticamente está clasificado. Con que gane uno de los dos lo certifica matemáticamente, ganando los dos evidentemente también, y ya digo, perdiendo ambos es muy posible que también esté presente entre los ocho primeros y por lo tanto disputar la Copa del Rey de Granada. Eso para clasificarse, una cosa que tiene prácticamente ya en el bolsillo, como estoy diciendo, pero es que también tiene posibilidades de ser cabeza de serie en el sorteo que se va a celebrar este próximo lunes, cuando ya estén establecidos los ocho equipos participantes en la Copa del Rey. Para ser cabeza de serie, por hacerlo rápido, si gana los dos partidos ante Gran Canaria y Lenovo Tenerife, será cabeza de serie, terminará la primera vuelta de la fase regular entre los cuatro primeros y, por lo tanto, evitaría en el cruce de cuartos de final de la Copa del Rey al Real Madrid o al Barcelona, que son los dos primeros clasificados. Eso seguro, ganando los dos partidos. Luego hay posibilidades de que ganando solo uno de los dos también pudiera terminar entre los cuatro primeros y ser cabeza de serie, pero ahí ya entraríamos en una serie de combinaciones, como por ejemplo, una muy difícil, es que gane uno de los dos y Juventud pierda sus dos partidos y además le remonte Valencia Basket ganando uno de los dos, los 13 puntos que ahora mismo tiene de desventaja con respecto al conjunto catalán. Hay muchas combinaciones posibles para que ganando uno pudiera ser cabeza de serie, pero es ya bastante complicado. Y si no gana ninguno de los dos, aunque se meta en la Copa del Rey, como he dicho al principio, evidentemente no lo haría como cabeza de serie. Así que el resumen lo tiene prácticamente hecho, aun perdiendo ambos partidos, para estar entre los ocho primeros y disputar la Copa del Rey de Granada, y ganando los dos partidos contra los dos equipos canarios sería cabeza de serie.
Y si lo tiene bien Valencia Basket masculino, lo tiene francamente bien Valencia Basket femenino, porque está con pie y medio en los cuartos de final de la Eurocup.
Soy todo lo que quiero ser, todo lo que yo soñé, todo lo que tengo, todo lo que valgo, yo solita lo gané.
La actualidad del deporte femenino valenciano con Teika, el buen vending.
porque el conjunto de Rubén Burgos ganó anoche en Polonia al Polkowice por 77-85 con una excelente actuación de Mari Gulić, que anotó 21 puntos, y el próximo miércoles en La Fonteta va a disputar el partido de vuelta, y si ocurre lo normal es que Valencia Basket también gane en el partido de vuelta al conjunto polaco y esté presente en los cuartos de final de la Eurocup, siendo sin duda uno de los principales o el principal favorito para conquistar, para reeditar el título. Y en fútbol femenino, este fin de semana el Valencia va a recibir el domingo a las 11:30 al Granadilla de Tenerife, y el Levante va a jugar a partir de las 12 en Huelva. Las 3 de la tarde y 25 minutos, a vuelta de pausa, les contamos novedades muy importantes respecto al futuro de Carlos Soler.
Que no te pille el frío, prepárate para estar calentito. En las ferreterías Coinfer tienes todo para estar a gusto y sin gastar mucho dinero. Estufas de pellets, aceite, convectores, radiadores, emisores térmicos, de leña, parafina, de gas y de exterior. Descárgate el folleto en coinfer.es.
En Mazda Almenar, tu nuevo Mazda con entrega inmediata. Mazda Almenar.
Ser Deportivos. José Manuel Alemán.
Las 3 de la tarde y 26 minutos, les dejo el primer titular de la noticia respecto al futuro de Carlos Soler. Y es que el Valencia no alcanza las pretensiones del centrocampista del Valencia y su renovación se ha estancado. Saben que Carlos Soler quiere seguir en el Valencia porque así lo ha manifestado en público, así lo ha manifestado también en privado a las personas que dirigen el Valencia, pero a pesar de que su deseo sigue intacto y su voluntad es la de renovar con el club de su vida, no comparte las condiciones económicas y contractuales a las que Meriton de momento ni se aproxima. A falta de 11 meses para que Carlos Soler y José Luis Gallá, las dos banderas del Valencia, sean agentes libres, porque el próximo 1 de enero del 23 estarán en disposición de firmar gratis por cualquier club, el Valencia les ha trasladado, tal y como les adelantó Frank Guaita en la cadena SER, una propuesta por 3 millones de euros netos. Sendas propuestas han contado con algo muy importante, y es con el beneplácito de Peter Lim, que de manera excepcional ha decidido romper algo que parecía imposible, y es el límite salarial que estaba establecido en poco más de 2 millones y medio. Ha accedido el máximo accionista a romper esa barrera y decir no, Carlos y Gallá se tienen que quedar. El lateral de Pedreguer, Gallá, que en estos momentos percibe un salario inferior al de Carlos Soler, está valorando la oferta de renovación, pero también está esperando a ver qué pasa en los movimientos que se puedan producir en diferentes clubes europeos que tienen puesta su mirada en el lateral zurdo del Valencia. Pero los parámetros económicos y la distancia entre lo que gana actualmente José Luis Gallá y lo que le propone el Valencia no es insalvable. Sin embargo, según ha podido saber la cadena SER, la última oferta que el Valencia le ha presentado a Carlos Soler no se acerca a los parámetros económicos que sus agentes solicitaron en verano. No ahora, en verano. Y la negociación se encuentra en punto muerto. Saben que desde que arrancó la temporada han sido varias las reuniones que el presidente del Valencia, Nil Murci, ha mantenido con los representantes de Soler, sin que se hayan producido realmente avances sustanciales en lo que es el fijo, en el salario fijo que tendría que percibir el jugador. Se habla de los variables, se habla de una compensación en función de un bloque de partidos que fuera jugando el futbolista en cada una de las temporadas, pero realmente en la cantidad fija que exigen los agentes para sentarse de verdad a valorar realmente la continuidad de Carlos Soler, el Valencia ni se aproxima. Soler acaba de cumplir 25 años. Es internacional absoluto con España. Fijo para Luis Enrique. Polivalente en la medular, no solamente convirtiéndole en un jugador imprescindible, como lo dicen los datos. Porque casualmente, cada vez que Soler no juega con el Valencia no gana. Y no solamente es que no gane, es que Soler incide en las victorias. Porque es que es el máximo goleador, con 7 tantos en la Liga, 1 en la Copa y 2 asistencias. Por lo tanto, yo no tengo una bola de cristal. No puedo adivinar lo que va a pasar en los próximos meses. Ni si Peter Lim va a decirle a Neil Murphy que eleve la oferta para Carlos Soler y vuelva a romper el nuevo tope salarial que ha fijado en 3 millones de euros para que Soler no se marche. Pero lo que sí les puedo asegurar es que en las condiciones que están planteadas a 28 de enero de 2022, Soler no va a firmar su renovación con el Valencia. Soy consciente que estamos en los últimos días de mercado y que seguramente muchos de ustedes, los aficionados, quieran ilusionarse con fichajes, ver si Comert o si Moriba pueden ayudar a mejorar el Valencia. Pero la realidad es la que les viene contando la cadena SER. Hace una semana Frank Guaita les dijo: Bordalás ya no se cree a Meriton, ya no se cree a Neil Murphy, ya no confía en Peter Lim, se ha desmarcado de los fichajes de invierno. Y la noticia no es Moriba, no es Comert. La noticia es que en condiciones normales, con independencia de si el Valencia gana la Copa del Rey o lo elimina el Cádiz, con independencia de si se mete en Europa o queda decimocuarto, el hombre fuerte del proyecto valencianista tiene hoy una decepción tremenda con lo que ha experimentado en las últimas semanas, y lo lógico dice que cuando termine la temporada, si se le presenta una opción de mercado, la va a escuchar, porque a Meriton ya no lo aguanta. Y hoy la cadena SER les está contando otra realidad. Y es que Carlos Soler, en las condiciones económicas que le plantea el Valencia, no va a renovar. Va a esperar. Va a esperar a que el club, pues, eleve su propuesta o a que termine su contrato en junio de 2023. O hay una tercera vía. Y es que durante el verano aparezca un club importante de Europa con una gran oferta para Carlos Soler, con una gran oferta para el Valencia, y las tres partes decidan que es bueno negociar un traspaso. Insisto, yo no sé predecir el futuro, pero el Valencia que se adivina es el que les estamos contando. Un entrenador desilusionado, un entrenador decepcionado, un proyecto que veremos si tiene que buscar un nuevo patrón, y el jugador más valioso de la plantilla, según datos de Transfermarkt, 50 millones de euros de valoración, a 11 meses de ser agente libre, no acepta la propuesta que le ha planteado el club para renovar su contrato. Esta es la noticia que les puede adelantar la sintonía de la cadena SER. Vamos al mercado, porque el mercado sigue abierto, quedan menos de 80 horas, se cierra el próximo lunes a las 12 de la noche y el Valencia sigue en marcha, sigue procesando diferentes opciones que se le van planteando encima de la mesa para tratar de apuntalar algunas de las demarcaciones que siguen sin encontrar un recambio o un titular, porque seguimos sin encontrar al pivote defensivo que ya demandó Bordalás y que a falta de poco más de 3 días sigue sin aparecer por Valencia. Y Lais Moriba no es el pivote defensivo que está buscando el Valencia. Y por supuesto, tampoco lo es Hugo Guillamón, a pesar de que ha hecho una gran primera vuelta adaptándose a una demarcación para la que en principio no estaba predestinado. Salidas confirmadas anoche oficial, Daniel Bas se marcha al Atlético de Madrid por 2,7 millones de euros y en torno a otro medio millón que podría dejar en caja en variables. Cristian Rivero, a punto de marcharse cedido al Alcorcón, si terminan de firmarse los documentos a lo largo de la tarde-noche de hoy. Manu Vallejo quiere jugar en el Alavés. Quiere jugar en el Alavés por una razón. Porque la vía de la cesión, que es lo único que los clubes plantean, en el análisis deportivo de Manu Vallejo, ha tenido la opción de marcharse al Cádiz. Juega Negredo, titular. Juega el Choco Lozano, titular. Y está Rubén Sobrino preparado para alternativa. En la cabeza de Manu Vallejo dice, para ser suplente en el Cádiz, ya lo soy en el Valencia. En el Levante, va a jugar Roger Martí, va a jugar Roberto Soldado, va a jugar Morales, si fuera necesario, como delantero. Y en la cabeza de Manu Vallejo, ya no contabilizo ni computo a Dani Gómez ni a Cantero. Para ser suplente en el Levante, me quedo en el Valencia. Y en el Deportivo Alavés, de momento, para Mendilibar, el titular es Joselu. El resto, si voy, juego. ¿Qué sucede? El Valencia está pidiendo que haya un traspaso. Quiere desprenderse de forma definitiva del jugador. Y no consigue que ni el Alavés, ni por supuesto el Levante, ni por supuesto el Cádiz, paguen un traspaso. Un traspaso que sí estaba dispuesto a pagarlo el Buján, pero que de forma incomprensible, el jugador, por razones deportivas, por razones de cambio de país, por la adaptación a la Liga China, no se va. Por el dinero, es increíble. Increíble que Manu Vallejo no haya aceptado la propuesta que le han planteado con un contrato para casi 4 años en China. Y ahora falta saber, en ese capítulo de salidas, qué pasa con el futuro de Maxi Gómez. Porque las piezas que ayer nos describía Carlos Martínez que podían empezar a moverse, ya se están moviendo de verdad. Y ahora falta saber si una de esas piezas del dominó acaba golpeando en la de Maxi Gómez para que pueda salir del Valencia. Carlos, ¿cómo está la situación de Maxi Gómez a falta de poco menos de 3 días para que se cierre el mercado?
Bueno, pues la pieza que se ha movido, como decías, es la de Dusan Vlahovic, la que comentábamos hace ya unos días. Su salida de la Fiorentina es un hecho porque ya ha pasado reconocimiento médico con la Juventus, así que la Fiorentina se queda sin su delantero centro estrella y tiene que encontrar en estos días, en estos 3 días y pico, el sustituto para Vlahovic. Y uno de los candidatos, evidentemente, desde hace bastantes días, es Maxi Gómez, con el que los agentes del futbolista uruguayo han negociado con la Fiorentina hace un par de días. Falta por definir si la Fiorentina se decide porque Maxi Gómez sea el sustituto de Dusan Vlahovic y que entonces presente una oferta al Valencia, que, como dijimos en su día, tiene que ser superior a los 20 millones de euros, porque a Maxi Gómez le quedan por amortizar en el Valencia 15 millones de euros y el club quiere sacar, lógicamente, una tajada económica importante por él si sale en este mercado de invierno, y a partir de 15 millones es cuando sería beneficio neto para el club, así que está planteada por encima de los 20 millones. Pero no es la única opción, la Fiorentina. Falta por decidir si la Fiorentina piensa en Maxi Gómez como recambio de Vlahovic, porque tiene otras alternativas. Sus agentes, desde que adelantamos la noticia hace 10 días que Maxi Gómez quería marcharse del Valencia, están moviendo diferentes opciones. La puerta sigue estando completamente abierta. El club está dispuesto a traspasar al futbolista en esas cantidades y el jugador sigue deseando marcharse del Valencia en estos 3 días y medio que faltan para que se cierre el mercado. De hecho, su agente hoy estaba en Inglaterra moviendo otras posibilidades. Así que la puerta está completamente abierta. Falta por definir si algún club se decide en serio a hacer esa oferta por encima de los 20 millones al Valencia que posibilite la salida de Maxi Gómez, o si no llega ninguna oferta satisfactoria para el club y Maxi Gómez se tiene que quedar en el Valencia.
Gracias, Carlos. Un abrazo.
Hasta luego.
Cerramos la carpeta de las salidas, abrimos la carpeta de las llegadas. Hola, Chimo Masmano, muy buenas.
Hola, muy buenas, Alemán.
Porque ayer fue el primer entrenamiento ya de Comert y oficialmente, a las 12 del mediodía aproximadamente, el Valencia oficializaba la llegada de Ilaiz Moriba.
Sí, ha tardado el Valencia. Creíamos que iba a ser a primera hora de la mañana, incluso esa es la información que teníamos anoche, porque ante la pregunta de el jugador estará mañana en el entrenamiento, nos decían, confiamos en que se cierre a primera hora, pero se han dilatado este proceso, unos papeles que faltaban que llegasen de Alemania, del Leipzig, y cerrarlo todo para no acabar haciendo el papelito y que el jugador se ponga a entrenar sin tener cerrada la operación. El jugador se ha quedado en el hotel al que llegó ya anoche después de pasar la revisión médica y ha esperado el ok definitivo. Y como todos, por las redes sociales y por el comunicado oficial del Valencia, como tú decías, poco antes de las 2 de la tarde hemos visto cómo el Valencia anunciaba esa cesión hasta final de temporada. Luego el Valencia también peleará para conseguir ese el tanteo, el derecho de tanteo, en caso de que el Leipzig reciba una oferta y quiera venderlo, y para que el Valencia pueda tener esa preferencia. Pero lo más importante es que el segundo fichaje ya está aquí, ya está anunciado. Comert lleva 2 entrenamientos a las órdenes de Bordalás. Mañana, que entrena el Valencia, pensando en el partido del próximo miércoles, ya será el primer entrenamiento de Ilaiz Moriba.
Pues aprovecho para preguntarte qué jugadores llegan y qué jugadores no llegan con todo esto al siguiente compromiso, que es el de la Copa del Rey ante el Cádiz.
Pues estos dos llegan y podrían tener opciones de jugar. Hablo de Comert y de Ilaiz Moriba, y ante lo que estábamos escuchando y lo que estabas comentando con Carlos y las novedades de mercado, veremos lo que ocurre de aquí al lunes por la noche. Todos podrían llegar a ese partido. Los que no van a llegar seguro, los 3 lesionados. Uno que ni está en Paterna porque sigue con su recuperación en Madrid. A este lo tenemos sin fecha de vuelta definida. Hablamos de Gabriel Paulista. Y los otros 2 lesionados, uno, el que no se ha marchado con Paraguay, que es Alderete, yo lo veo bastante complicado para el partido del miércoles contra el Cádiz. Igual que podría pasar con Silesen, aunque Silesen sí que podría tener alguna opción más. Recordemos que es un partido de Copa y que la Copa la está destinando Bordalás de momento hasta los octavos de final. Veremos los cuartos si mantiene a Jaume. Si mantiene a Jaume, pues se recuperarían, y tanto Alderete como Silesen podrían tener opciones, más Silesen que Alderete, pero para el partido de Liga del domingo 6 ante la Real Sociedad. Así que de esos 3 nos podemos olvidar para el partido del miércoles. Recapitulemos, Silesen, Alderete y Gabriel no estarán, como tampoco Yunus, que ya jugó anoche su primer partido con Estados Unidos y que seguirá con la selección americana y no llegará a tiempo.
Gracias, Chimo, un abrazo.
Un abrazo, Alemán.
Las 3 de la tarde y 42 minutos, al margen de lo deportivo, el Valencia ha recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana la decisión que adoptó la Generalitat de no prorrogarle a Meriton la ATE, la famosa ATE. Este recurso en ningún caso va a paralizar esa cuenta atrás de 90 días que le marcó el Consell a la caducidad de la ATE. Y por lo tanto, sigue estando en riesgo máximo, los beneficios urbanísticos que podría llegar a perder el Valencia si no hace lo que toca. Porque a esta hora de la tarde sigue sin presentar por registro de entrada el proyecto para reanudar la construcción del nuevo Mestalla. No obstante, sobre este tema les hablaremos en mayor profundidad a partir del próximo lunes. Las 3 de la tarde y 43 minutos, a vuelta de pausa, vamos a hacer una foto lo más realista posible de la situación en la que se encuentra el Levante a nivel clasificatorio, a nivel deportivo, a nivel económico, a nivel estructural y a nivel societario.
Cementos La Unión, la única cementera 100% valenciana. Celebra los éxitos de nuestros equipos con Cementos La Unión. Cementos de máxima calidad en ensacado y a granel con sacos de 25 kilos. Cementos La Unión con el deporte valenciano.
En Mazda Almenar, tu nuevo Mazda con entrega inmediata. Mazda Almenar.
Ser deportivos. José Manuel Alemán.
When you're happy from a dream, is it hard to work out what is real? Is it real over there, more vivid than here ever feels? Oh, we could love, we could love you.
Las 3 de la tarde y 41 minutos. El Levante está a 7 puntos del Cádiz, que es penúltimo, y con el golaveraje perdido. Está más lejos del Alavés, está más lejos del Mallorca, que son en este momento los equipos que marcan la frontera con la salvación. El próximo partido que tiene que jugar el Levante es contra el Getafe. Lo va a hacer sin Morales, sancionado, sin Campaña, sancionado, y sin Alessio Lisi, sancionado. El vestuario está completamente desorientado. Después de ganar al Mallorca con tres centrales, Alessio Lisi volvió a un 4-4-2 raruno, metiendo por banda a Bardi y dejando fuera del once titular a Jorge de Frutos, que yo creo que es un jugador importante para el Levante. Creo que es importante. De hecho, fue el máximo asistente y el mejor jugador de la pasada temporada junto a Morales. Con 0-1 y en la acción previa al 0-2, estaban en la banda preparados para salir Marc Pubill y Franquesa, dos laterales, cuando tu equipo va camino de segunda división. Te marcan el 0-2 y el entrenador termina expulsado por meterse en una trifulca con Iván Alejo, que sabemos todos que es del top 3 del cable pelado en este país, y te acabas comiendo una roja absurda, dejando a tu equipo sin dirección en Getafe. Y evidentemente el vestuario tiene una lectura, ¿no?, de esto que está pasando. Y es que el entrenador va perdido. Situación económica para este mercado de invierno. Hay poco más de 1,5 millones de euros para gastar de los 10,5 millones de euros que tenía el Levante de CVC, pero que, como ya les he dicho 50 veces, se destinó para poder inscribir a Morales, que estaba renovado pero no podía jugar, a Postigo, que estaba renovado pero no podía jugar, a Miramón, que estaba renovado pero no podía jugar, a Duarte, que estaba renovado pero no podía jugar, a Soldado, que lo tenías fichado pero no podía jugar, y a Franquesa, que lo tenías fichado pero no podía jugar. Durante todo este mercado de invierno, en el club están haciendo ingeniería financiera para intentar aumentar el margen de fair play y tratar de firmar a un central. Se les está tambaleando la operación de Simon Deli. Y ya veremos si llega Simon Deli y llega un extremo o no llega nadie. Porque después de la derrota ante el Cádiz, muchos jugadores ya no quieren venir porque entienden que vienen a una defunción anunciada. ¿Y qué pasa en el club? Pues que ahora, aunque lo están intentando, ya no saben si realmente merece la pena hacer un esfuerzo económico y malgastar el poco dinero que te queda en la caja, invertirlo en un central que, aunque te pueda mejorar un tanto el nivel defensivo de tu plantilla después de lo que ha ocurrido con el Dermispor de Turquía, ya no sabes si la segunda, tercera o quinta opción te va a poder mejorar en algo lo que ya tienes, y si eso te va a permitir pelear por llegar con vida a las últimas jornadas de la competición. Si el central realmente te va a permitir llegar a la jornada 35 sin estar matemáticamente en segunda. El presidente de Levante, Kiko Catalán, está al frente de las operaciones, y después de un mes de trabajo, el resultado es que ha conseguido que Pablo Martínez se marche cedido al Huesca, sin opción de compra y sin cláusula de adquisición obligatoria, porque le exigía al equipo aragonés 6 millones de euros por el 75% de los derechos económicos. Y Petón, que es el que manda en el Huesca, le ha dicho que en esas condiciones mejor cesión y punto. Por lo tanto, Pablo Martínez tendrá que volver a Levante el próximo 30 de junio. La siguiente operación, que o se ha cerrado ahora mismo o está a punto de oficializarse, es la cesión de Alex Blesa al Club Deportivo Castellón de Primera Ref. Dani Gómez está intentando encontrar un equipo donde jugar, porque con Alessio Lisi sabe que va a apostar claramente por Roger, por Soldado y, en todo caso, por jugar con Morales si fuera necesario en la punta del ataque. Pero a Dani Gómez no le dejan salir por lo que pueda pasar. El Zaragoza quiere a Cantero, pero el club no le deja salir por lo que pueda pasar. Y por lo que pueda pasar es que no hay una fiabilidad máxima en que Soldado esté para jugar físicamente 90 minutos. O que tenga una pequeña molestia muscular o una pequeña micro rotura y el Levante tenga a Roger Morales y poco más. Porque, repito, Alexio, confianza en Dani Gómez y confianza en Cantero, mucha, la que se dice mucha, no tiene. Estructura deportiva del club y su funcionamiento, la de ahora, ¿eh? Lo primero que hay que decir es que es increíble que un club profesional de primera y con un presupuesto que está por encima de los 75 millones de euros no tenga una dirección deportiva en una ventana de fichajes. Ventana de fichajes en la que es muy importante fichar, pero ojo, es muy importante vender. Vender. Y ustedes me dirán, ¿pero cómo vender? Sí, sí, vender. Es que el análisis frío del Levante es que está más cerca de segunda que de quedarse en primera división. Y ahora van a entender el por qué les digo vender. Porque ahora lo que vale 2, en verano igual vale 0. El presidente Kiko Catalán es el único que sabe el dinero que hay en la caja. Sabe exactamente los recursos, los escasos recursos que le quedan y todas, como digo, las piruetas financieras que se están haciendo para intentar cerrar algún tipo de fichaje. Si hace un mes hubiese firmado una dirección deportiva y no hay dinero para poder invertir, seguramente todos le diríamos que para qué ha presentado una nueva estructura que no puede fichar, ¿no? Pero les vuelvo a repetir, para mí lo realmente importante no es fichar, es saber vender para que con ese dinero el Levante se pueda rearmar y montar el mejor equipo de segunda división, porque no vendió hace 2 veranos, no vendió hace 2 inviernos, no vendió el pasado mes de agosto, no vendió el pasado mes de enero, no ha vendido nada de nada. Y el empastre es minino. Porque, repito, el equipo, si pierde la categoría, va a perder muchos activos a los que no podrá retener y a los que no les va a poder sacar ni un euro. En otra gran gestión. Vamos con los detalles de cómo quedaría la plantilla del Levante en segunda división. Sé que soy muy apocalíptico, lo sé. Pero es que quiero hacerles la fotografía real de cómo está la situación. Porteros, Aitor Fernández acaba de renovar. Aitor Fernández ha renovado por miedo. Y me dirán, ¿cómo? Sí, a Aitor Fernández le quedaba 1 año de contrato. Y como ve 1000 pájaros dando vueltas por ahí, Barça, Athletic de Bilbao, ha dicho... Estoy cómodo en Valencia, mi familia está perfectamente instalada, me ofrecen un buen contrato y estiro el contrato 1 año más. Tampoco estoy en edad de poder empezar a competir, ya soy un portero maduro y no estoy para regalar el dinero. Y lógicamente he dicho, me quedo 1 año y a ver qué pasa. Dani Cárdenas, contrato en vigor para la próxima temporada, tanto en primera como en segunda división, y por lo tanto la portería del Levante está cerrada, no hay problema. Laterales. Mirabón no va a jugar 25 partidos, con lo cual Jorge Mirabón quedará libre. Coque Andújar quedará libre el 30 de junio si no le rescinden el contrato dentro de 3 días. Son tiene contrato en vigor. Mar Pubil tiene contrato en vigor. Carlos Clerc queda libre si el equipo pierde la categoría. Y Franquesa tiene contrato en vigor. Centrales. Duarte queda libre. Postigo tiene contrato en vigor, Robert Pierre tiene contrato en vigor, Mustafi, tengo la duda, no la he despejado a esta hora de la tarde, y Bezo tiene contrato en vigor. Buksivic queda libre, si es que no le rescinden dentro de 3 días, Radoya queda libre, Pepelu queda libre, aunque le pongan muchas entrevistas, lo saquen todos los fines de semana en las fotografías, el Match Day, todo eso, Pepelu queda libre. Y Pepelu queda libre y hay una cosa muy importante en su futura renovación, y es que si renueva, renovará con salario de primera división al menos la primera temporada en segunda. Bardi queda libre. Hay una opción unilateral del Levante para tratar de accionar 2 temporadas. Temporadas que tendrá que cumplir el jugador en segunda división. Pero esto es como lo de, en su día, Felipe Caicedo. Si sé que el Lokomotiv me va a pagar 7, ejecuto la opción por 1 y gano 6. Pero, ¿hay algún club ahora mismo que esté dispuesto a pagar algo por Bardi antes de ejecutar una opción por la que te tienes que comprometer 2 años más? Dejo la pregunta. Campaña. José Gómez Campaña queda libre. Queda libre. Queda libre porque hay una cláusula que dice que si el año que viene el Levante no le puede pagar el 50% de 3,8 millones de euros o él trae una oferta en la que algún club se haga cargo de sus 3,8 millones de euros, el Levante está obligado a dejarle salir. No sé en qué condiciones a futuro, pero coste inmediato para el club receptor, cero. Malsa tiene contrato, Melero tiene contrato, Blesa tiene contrato, Pablo Martínez tiene contrato. Extremos. Morales queda libre. De Frutos tiene contrato. De Frutos, ya dijimos en su día, aquí en la cadena SER, que se quiere ir al Getafe. No que el Getafe ha hecho una propuesta para llevárselo, no, que se quiere ir al Getafe. Además de que Ángel Torres ha presentado una propuesta para llevarse a Jorge de Frutos. Y Jorge de Frutos quiere jugar en el Getafe la próxima temporada. El año pasado 10 millones nos parecían pocos. Ya veremos el 30 de junio si 10 millones nos parecen pocos, muchos o nada. Delanteros. Está Roger, pero puede salir porque hay una cláusula de escape. No voy a entrar en detalles de ella, pero hay una cláusula de escape en la que no sale de forma obligatoria ni tampoco tiene contrato obligatorio para jugar en segunda división. Soldado tiene contrato en segunda, Dani Gómez tiene contrato en segunda y Cantero tiene contrato en segunda. Y ahora vamos a la parte social. ¿Recuerdan el famoso examen, ¿no?, de Kiko Catalán, ¿no? Ese examen que iba a presentar.
Trasladado al máximo accionista y al Consejo de Administración, que a final de temporada, pase lo que pase a nivel deportivo, pondré mi cargo a disposición del máximo accionista, del levantinismo, y yo creo que hay tiempo, meses suficientes para proceder cuando se tenga que proceder. No tengo ningún apego a ningún cargo. O sea, yo no me puedo ir hoy, ni me puedo ir mañana. Por responsabilidad yo no me puedo ir ahora mismo, pero sí que me puedo ir pues a final de temporada, claro que sí, pero me iré pues aprobando o suspendiendo con unas notas, con un examen, y es lo que yo he trasladado a este Consejo de Administración para que los abogados del club buscarán la solución con el máximo accionista, y pero bueno, al final es examinarte, y yo quiero examinarme, quiero saber si el levantinismo siente el respaldo a este proyecto, y vuelvo a decirlo, quiero examinarme y llegar y sacar matrícula de honor. Si no matrícula de honor, para mí sacar matrícula de honor hoy en la situación en la que estamos es intentar conseguir la permanencia en primera división. Pues quiero llegar ese día con esa matrícula de honor. A lo mejor se da una votación, y aún dándose una votación yo no me siento respaldado porque no siento el calor suficiente para seguir. O sea, es decir, yo me quiero examinar, este consejo se quiere examinar porque tiene un proyecto de presente y de futuro, y para ese proyecto de presente y de futuro queremos sentir el respaldo.
Miren, no me voy a hacer ahora cuentas de las acciones que las tengo aquí apuntadas, pero les voy a dejar el titular. Los tiempos de fútbol son unos, los tiempos de Kiko son otros. El Levante no puede estar muchas semanas más sin una dirección deportiva porque hay mucho trabajo, repito, por hacer. Pero si te vas a marchar, lo normal es que el nuevo director deportivo y el futuro entrenador lo elija el que entre, no el que se va. Pero en los tiempos de Kiko, lo normal es que cuando termine el mercado de invierno se ponga a negociar la contratación de un futuro director deportivo, con lo cual creo que irse no tiene ninguna gana de irse. Ya lo he dicho, no voy a dimitir, no es este el momento de dimitir. Y respecto a las notas, miren, las notas es que en las últimas juntas generales, de las 19.800 acciones que han votado, el consejo, el patrono, los patronos y el resto de accionistas minoritarios controlan 15.200. El FROC, que es el que vota en contra, controla 2.500. Y una persona que se abstiene controla 1.000. Con lo cual, 15.200 contra 2.500 es notable alto, casi sobresaliente. Buenas tardes, adiós.